tenemos por delante 3 semanas más con medidas de fuerza dispuestas por nuestra federación y en coordinación con la otra federación, con ADU, en la que, bueno, vamos a realizar estas 48 horas jueves y viernes en continuidad al reclamo salarial, presupuestario y en defensa de la universidad pública frente a la política de ajuste y de intento de cierre y privatización que el gobierno nacional está llevando adelante. Venimos de una jornada muy exitosa la semana pasada, hicimos toda la semana de paro con una adhesión enorme, superior al 85%, según las estimaciones que hacemos en los distintos lugares. Fue una medida nacional, además, que estuvo acompañado el día lunes por el paro no docente. Y en el marco de esto, el gobierno nacional, después de 3 meses de congelamiento salarial, salió a anunciar la implementación de un 7,5% en varias cuotas, un valor que es totalmente insuficiente, que no compensa ni siquiera la inflación de estos meses, mucho menos el atraso que venimos, que es enorme y podemos dar números, pero que sí también muestra que de alguna manera el gobierno, ante los reclamos, tiene miedo de que esto escale, porque sabemos que cuando la universidad se mueve, como ocurrió el año pasado en las dos marchas federales, nucleamos más de 1,5 millones de personas, y eso, por más que haya protocolo y que hayan intentado amedrentarnos, no pudieron parar esas movilizaciones, que desbordó totalmente las medidas de seguridad que ellos pretendían imponer y cercarlas. Así que, bueno, fueron jornadas que nos permitieron salir de la asfixia presupuestaria que había, porque cerraba la universidad en mayo, y descongelar el cargo inicial, que estaba congelado desde que Milei asumió hasta octubre, que fue la segunda marcha. Así que, bueno, también con esa experiencia, sabiendo que es muy difícil este gobierno tan amarrete con el pueblo y tan dadivoso con los poderosos, poder arrancarle una conquista. Pero bueno, lo hemos logrado en su momento y queremos seguir, porque la verdad que hay un abismo entre los salarios y la canasta para poder vivir.
Diego, ¿cuáles son estas nuevas fechas de paro?
Bueno, el paro va a ser jueves y viernes. Está previsto para estos 2 días. Vamos a ir rotando los días. La semana que sigue van a ser martes y miércoles, y la tercera semana lunes y martes. Esto es lo que está previsto como medida.
¿Y cómo es la metodología del paro?
Bueno, va a ser un paro total de actividades en las 9, en las 8 facultades, en la escuela nomás Juan Pascual Pringles, y también va a ser una medida que, por supuesto, va a afectar al jardín maternal también, y esto va a tener peso en los tres centros universitarios de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Y bueno, lo mismo se va a hacer en las 57 universidades nacionales, para total de actividades. Seguramente vamos a hacer alguna acción de visibilización y probablemente instancias de debate y de difusión, de discusión sobre la cuestión salarial, sobre la situación, cómo nos está afectando. Y estamos, digamos, ya el primer día de paro vamos a asistir a la asamblea ordinaria de DOS, una obra social que está en una situación de crisis muy profunda en virtud de que el ajuste salarial afecta directamente la caja de la obra social, porque depende del aporte que hace cada trabajador, cada docente, cada no docente, y del aporte que realiza la universidad. Así que, como esto proporcionalmente ha tenido un desfasaje enorme respecto a los precios, y además los medicamentos y las prestaciones están por encima de la inflación, la brecha se hace más grande, y bueno, por supuesto que la caja no alcanza. Más o menos ha habido una pérdida de poder adquisitivo del 40%, entonces esto es la reducción que sufre la caja de la obra social en este periodo.
Diego, más allá de esta recomposición de la que siempre hablábamos y que es lo perdido y por ahora no tiene recuperación, ¿cómo ajusta el sueldo este aumento otorgado por unilateralmente, ¿no?, por parte del gobierno nacional? ¿En qué beneficia ese reacomodamiento, digo, en cuanto a la cuestión jubilatoria, en cuanto a qué?
No, la verdad que es muy poco, porque son un poco más de 7 puntos repartidos entre el mes de junio y el mes de noviembre. Son varios meses, no va a compensar siquiera la inflación. La inflación, aparte, estimamos que después de octubre, después de la elección, el gobierno se va a disparar, los precios se van a disparar, probablemente haya un descalabro económico, porque está toda la situación muy contenida, tenemos la mitad del circulante como encaje bancario, hay toda una realidad, digamos, se están refinanciando deuda internet o externa. La verdad que esto es una situación ficticia de supuesta estabilidad, que no es tal, porque los precios siguen creciendo, pero que todos los analistas, no solo nosotros, todo el mundo supone que esto después de la elección se va a descalabrar, porque además el gobierno necesita profundizar más el ajuste para sus planes. Entonces, la verdad que esto es significa muy poco, no compensa ni siquiera la inflación de estos meses. Ya venimos con, o sea, la brecha entre salario e inflación, para darse una idea, hasta el mes pasado teníamos poco más de 92% de actualización salarial. Aumento no hay, digamos, hace mucho que no hay. Desde que asumió Milei, lo único que hemos tenido es retroceso. O sea, las actualizaciones salariales están por detrás de la inflación. Cuando hablamos de aumento es porque el sueldo aumentó en términos de poder adquisitivo. Con Milei se deterioró como nunca antes en la historia argentina. De hecho, no habíamos tenido cargos por debajo de la línea de pobreza, salvo en algunas situaciones muy excepcionales, el auxiliar de primera sin antigüedad, pero hoy tenemos prácticamente la mitad de la docencia del país, ni siquiera alcanza la canasta básica del INDEC. Estoy hablando de los números oficiales, ¿no? Si uno hace un análisis más profundo, ni con el cargo más alto ni con máxima antigüedad llegamos a una canasta digna de vida, pero la canasta de pobreza está en 1.150.000 pesos y el salario básico del auxiliar de primera está prácticamente en 750.000. Con la garantía salarial alcanza el millón y cobra un poco menos de eso, porque con los descuentos, digamos, el salario neto termina más o menos rondando ese valor. O sea, no llegamos a la canasta básica, y esto es lo que le está pasando a la auxiliar primera, al JTP, y eventualmente al profesor adjunto, que es mi cargo, cuando no tiene antigüedad, está en esa situación, que no alcanza la canasta básica. Así que es poco lo que ha significado esto. El mes pasado teníamos 92,87 de actualización salarial y la inflación había estado prácticamente en los 214 puntos, por lo tanto la brecha era mayor al 100%. Es decir, además, la brecha superó la actualización que nos dieron. La inflación fue más de 200, las actualizaciones salariales menos de 100, la diferencia es enorme. Entonces lo que valió un peso ahora vale 3 y el sueldo si valió un peso ahora vale 2, menos de 2. Por lo tanto, la pérdida es de más de un tercio del poder adquisitivo. Esto quiere decir que cada 3 meses trabajamos uno gratis, comparado con lo que había antes de que asuma Milei. Y esto obviamente repercute en la caja jubilatoria, porque las cajas están vaciadas, van a la quiebra, el gobierno quiere sacar todos los regímenes especiales, que no son jubilaciones de privilegio, son regímenes especiales porque tienen condiciones especiales. Nosotros aportamos más para tener aportamos más que el común de la gente, digamos, para poder tener una jubilación con movilidad. Y ese porcentaje de más que aportamos todos los meses durante toda nuestra vida laboral, si el gobierno da de baja en nuestros regímenes, nos está robando la plata que aportamos. Básicamente eso es lo que va a pasar. Hay más de 200 regímenes especiales que tienen que ver con cada convenio y cada sector del trabajo. Y cada uno tiene condiciones particulares. Nosotros tenemos 3 regímenes, que son el del 82% móvil para docentes de facultades, el 85% móvil para investigadores y el 82% móvil para docentes preuniversitarios, que es igual al régimen de las escuelas provinciales. Esos 3, junto a un conjunto enorme de regímenes, los quieren derogar. Por lo tanto, la situación va a ser más grave cuando todo esto pase y, bueno, de profundizarse esta política. Ya sabemos cómo termina, pues esta historia en la Argentina ya la vivimos.
Digo, te llevo un párrafo al contexto político. Se cerraron las listas ayer de las candidaturas a diputado nacional, quedaron pocos espacios. ¿Hay representatividad o representación de acompañamiento en alguno de esos espacios?
Bueno, sí, desde el lugar de los sindicatos hay en varias listas, hemos visto que hay participación. En el caso, o sea, nosotros, desde nuestra central, la CTA, desde nuestra federación y nuestros gremios, nosotros nos manejamos con autonomía total respecto a las a todo lo que tiene que ver con lo electoral y lo partidario en particular. Después, por supuesto, cada persona tiene la libertad para tener una pertenencia, una afiliación partidaria, simpatía. Nuestro gremio no tiene color político y eso creo que ha sido una cuestión fundacional que la revalorizamos, en particular en los últimos años, y eso ha permitido que nuestro gremio crezca. Venimos de tener periodos de desafiliaciones importantes y desde 2019 para acá eso se revirtió. Así que, bueno, tenemos una tasa de afiliación grande recuperado en términos históricos y de desafiliaciones muy pocas, que tienen más que ver con las cuestiones económicas, de por ahí no poder aportar una cuota sindical, que con desacuerdos con la gestión que se está realizando. Después, como decía, cada uno tiene su afiliación partidaria o su simpatía. En la comisión directiva en general hay mucha diversidad, incluso con visiones diametralmente opuestas respecto al gobierno nacional. Desde la agrupación que yo represento, que estamos en la conducción desde el año 2019, que fuimos conducción en un periodo previo antes, durante dos gestiones más, somos una agrupación que defiende el interés docente y que, en función de que el gobierno nacional está llevando adelante la peor política para el conjunto de la clase trabajadora y en particular hacia la universidad, somos opositores a esta gestión y entendemos que esto nos va a llevar a un camino de crisis. Después, particularmente, cada uno de nosotros tiene su filiación, coincidimos muchas cosas con el conjunto de las compañeras y compañeros que integran nuestra lista, incluso en algunas con las de nuestra oposición. Por supuesto que hay diferencias, yo tengo mi filiación partidaria y lo que hacemos a nivel político, electoral o partidario ya es responsabilidad de cada persona y no involucramos al sindicato. Nosotros somos muy prolijos porque mantenemos la autonomía sindical de las patronales, de los partidos políticos y del Estado. Yo en mi caso sí me han invitado a participar en la lista, así que bueno, vamos a estar siendo parte de esta campaña electoral. Ya lo hicimos en las elecciones provinciales, también colaborando con uno de los frentes que se formó. Y en este caso nos parece, desde el punto de vista electoral, a mi identificación partidaria, que es importante generar la mayor grado de unidad posible para enfrentar la política de Milei y derrotarlo, porque esto nos lleva al caos, a la declinación absoluta de la soberanía, como se viene demostrando en todas las temáticas, desde el alineamiento internacional hasta lo que tiene que ver con la destrucción de los organismos de ciencia y tecnología, y después, por supuesto, el ajuste está perfilando una de las peores crisis económicas que creo que va a vivir el país en poco tiempo, que se va a empezar a notar, que ya se está notando, por supuesto, con los cierres de 13.300 pymes que el propio Estado declara en sus estadísticas y lo que ha sido el avance de la pobreza y la indigencia y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, que es mayor en el sector privado que en el Estado, por más que el gobierno se ha esmerado en echar gente. Pero esto tiene que ver con las consecuencias de esto.
Diego, gracias por estos minutos, muy amable como siempre.
Gracias a ustedes por el espacio.
Diego Costa, el secretario general adjunto de ADU San Luis, en el show de la tarde.
Localidad por localidad.